Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Apenas 24 horas ha durado la remontada de las bolsas. Ahora mismo los mercados europeos se tiñen de rojo. El IBEX 35 se está dejando más de un 2% y las pérdidas son incluso mayores en las bolsas de Frankfurt o de París. El miedo a una recesión también se está notando en el precio del petróleo, en mínimos desde hace 4 años. El barril de Brent, es el de referencia en Europa, ha caído un 20% en tan solo una semana, cotizando ahora mismo a $60. Y es que desde hoy vender a Estados Unidos es más caro. En el caso de los productos europeos, un 20% más. Y lo van a notar, pues, especialmente sectores como el del vino o el aceite de oliva, quienes no es la primera vez que buscan mercados alternativos. Marta Ruiz.
Ya lo hicieron con los aranceles del 2019. La Cámara de Comercio calcula que estas nuevas tasas podrían reducir las exportaciones de España a Estados Unidos en un 14% de media. Sectores especialmente afectados, lo has dicho, el del vino, el aceite de oliva, también la fabricación de motores o productos farmacéuticos. Por eso es importante, aseguran los expertos, que Europa acelere la ratificación de Mercosur, la eliminación gradual de los aranceles con los países de América Latina, que ahora mismo graban los productos europeos hasta en un 35% según el Banco de España. Antonio Sanabria, economista e investigador en Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
Pensemos que Estados Unidos son algo más de 340 millones de habitantes y Mercosur supera los 300. Entonces es un tamaño de mercado relativamente similar. Y dado que ya hay un acuerdo, un tratado de libre comercio ya suscrito con Mercosur, pues en ese sentido sí se plantea como una posible alternativa.
Y España sería de los países más beneficiados, ya que su volumen de comercio aumentaría el doble que la media europea con esta parte del mundo.
Y nos vamos hasta el Congreso de los Diputados, donde la sesión de control al Gobierno ha comenzado con un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y la oposición sobre las medidas para frenar la crisis arancelaria. A esta hora prosigue con los reproches por la falta de unidad en el seno del Ejecutivo para aumentar el gasto en defensa o sus críticas a los jueces. Desde distintas ópticas, en este aspecto, PP y Podemos están coincidiendo. Maribel Sánchez.
Porque tanto Miguel Tellado por el PP como Ione Belarra desde Podemos han cargado contra la vicepresidenta María Jesús Montero por haber cuestionado un principio fundamental del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. La diferencia está en que la segunda lo hacía con acusaciones de machismo por haber rectificado. Montero se ha limitado a gesticular airadamente desde el escaño y pasaba el testigo a su compañera Margarita Robles, que no dudaba en apoyarla.
Lo grave que es que una vicepresidenta del Gobierno de España reconozca un día que existe el machismo en la justicia, que es una vergüenza la sentencia de Dani Alves, y al día siguiente esté arrepintiéndose y pidiéndole perdón a los jueces machistas de este país.
¿Comparte la opinión de Montero de que los jueces en España adoptan decisiones injustas a sabiendas?
Sintámonos orgullosas de nuestra vicepresidenta primera, que cuando comete o dice una expresión, pide disculpas.
Rifirrafe, que tuvo su continuidad sobre quién está más autorizado a agitar la bandera de la universidad pública, si PP o PSOE. Y ahora es la falta de presupuestos del Gobierno lo que está centrando el debate.
Y el cardenal José Cobo pide a todos los partidos políticos un gran pacto migratorio para atender esta realidad sin parches y dar una respuesta global. Durante un desayuno informativo organizado por el periódico La Razón, el cardenal Cobo ha destacado la oportunidad de crecimiento que supone para nuestra sociedad acoger la migración con los brazos abiertos.
Necesitamos, por un lado, un pacto de Estado que atienda la realidad, que regule realmente la migración, que atienda a los que llegan, porque los que llegan a nuestras fronteras, los que están en Canarias o los que están llegando en patera, van llegando huyendo de verdad de infiernos.
Y contamos también que la juez que instruye la tragedia de la Dana de Valencia ha denegado la personación de la Generalitat en la causa penal. Asegura que no procede en este momento procesal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras la debacle del Real Madrid anoche en Champions, hoy es el turno para el Barça. Bruno Casar.
Se jugará todo en el partido de vuelta al Real Madrid el próximo miércoles en el Bernabéu, después de encajar un 3-0 ante el Arsenal, que fue muy superior, lo reconoció de hecho Ancelotti, que para obrar el milagro prefiere centrarse en las cosas que hicieron anoche bien los suyos.
Hoy han mostrado mejor actitud, mejor calidad, mejor bloque, hay muchas cosas que han hecho mejor que nosotros. En la crítica tenemos que ser bastante honestos, para una hora creo que el equipo no ha estado mal. Después tú miras el resultado y dices, tenemos que tirar todo a la basura. No es así. El resultado es muy, muy complicado de recuperarlo, pero hay cosas que en la primera parte lo hemos hecho bastante bien.
Partido de vuelta el próximo miércoles. Anotamos la victoria 1-2 del Inter ante el Bayern de Múnich. Hoy 8 y cuarto tiempo de juego para resolver los partidos de ida de estos cuartos de final de la Liga de Campeones. El Barça va a recibir al Borussia Dortmund con todos disponibles a priori para Flick. A la misma hora, París Saint-Germain, Aston Villa. Y miramos al torneo de Monte Carlo, donde a eso de la una de este mediodía va a debutar Carlos Alcaraz ante el argentino Cerúndolo.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada de cielos despejados y temperaturas estables con máximas de 23 grados y mínimas de 10. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de entrada por la 6 en el entorno de Aravaca, tráfico lento de salida por la 3 en Rivas, en la M40 problemas en Vallecas y Vicálvaro sentido a 2 y en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6. En las calles de la capital hay tráfico muy lento en la M30 en el Nudo Sur sentido norte y en las entradas por Avenida de la Memoria y Cristo Rey, retenciones en la Cuesta de San Vicente y en la 5 desde la carretera de Boadilla y en Santa María de la Cabeza al Paseo de la Esperanza. Hay complicaciones además en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y en la calle de Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya. Circulación intensa también en el entorno de Cuatro Caminos y el entorno de Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
31 Copas del Rey tiene el Barça, 20 Copas del Rey tiene el Real Madrid. Será la octava final entre ambos. El Barça tendrá 24 horas más de descanso antes de la final que el Real Madrid.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Daihatsu, Fujitsu, Midea, Mitsubishi Electric,
Daikin, Haier, Hisense, Toshiba, Panasonic.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE
Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
La persona que más ha cuidado de Leire durante toda su vida ha sido ella misma, desde que tiene 5 años. Leire ha sido durante 17 la cantante principal de La Oreja de Van Gogh. Y desde hace unos días sabemos que empezará a serlo en solitario. Pero para entender bien su historia y su momento, tenemos que viajar algunos años en el tiempo. A Puente la Reina, en Navarra. Decía que es importante conocer toda su historia, y es que Leire ha pasado aquí muchos veranos con sus abuelos. Vive aquí, de hecho. Y, pues, bueno, igual es un buen escenario para empezar esta charla. Leire Martínez Ochoa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, qué maravilla. No me imaginaba que iba a estar en casa ahora mismo, ¿eh?
¿Y cómo se siente estar en casa?
Ay, me encanta. Sí, es mi refugio. Uh-huh. Sí, es ese lugar al que siempre quiero volver. Y querer volver a un lugar indica ya mucho. Uh-huh. Eso es que estoy bien allí.
Porque tú pasabas los veranos con tus abuelos allí. Tú eres de Rentería, ¿no?
Yo soy de Rentería. Nací en San Sebastián. Nacíamos todos en San Sebastián. Pero sí, soy de Rentería. Pero mi familia materna son todos navarros y casi todos afincados en Puente la Reina. Por lo tanto, toda mi infancia, veranos, fines de semana, está súper vinculado a allí. Y son mis recuerdos. Mm. Esos son los recuerdos que me, no sé, que conecto con olores, con, no sé, con todo.
¿Y cantabas mucho en las sobremesas con los abuelos y con tu madre?
En mi casa en concreto, y en esa casa se cantaba mucho. Porque mi bisabuelo, el que era de allí, era músico. Mm. Hermanos de mi abuela, han sido músicos los dos. Mi abuela, música como tal, no, pero cantaba.
Es que hay una gran tradición, bueno, por lo menos en Estella, que ya estábamos hablando del pueblo de mi madre, mis tíos todos son, pues bueno, tocan en la onda del pueblo.
Eso es.
Y hay mucha tradición. ¿Qué te pasa cuando tienes 5 años? ¿Por qué aquello marca tu infancia?
Bueno, porque mis padres se separan. Y pues la separación de unos padres se marca, tiende a marcar. Al menos la mía. A ver, yo creo que hay gente que lo hace muy bien y consigue, aunque para los niños siempre hay un desajuste.
Sí.
Bueno, en mi caso no se cuidó tanto y entonces pues fue complicadillo.
Tú a los 13 decides irte a vivir con tu papá, ¿no?
Sí, lo que decido es quedarme, o sea, seguir con él, porque el acuerdo fue un poco extraño. Los primeros 4 años, desde los 5 hasta los 9, yo me mantuve en el hogar conyugal y con mi madre y tal. Y a los 9 me fui a vivir con mi padre, era el acuerdo que existía. Y a los 13 tocaba revisar ese acuerdo. Entonces a los 13 pues deciden que ya soy lo suficientemente adulta para que sea yo quien decida y fue terrible.
¿Sí?
Sí, fue muy duro porque al final yo creo que subyace de alguna manera el a quién quieres más, ¿no? A mamá o a papá.
Qué duro, ¿no?
Y es terrible, es terrible.
Ya. Yeah. Sé que te emancipaste a la fuerza.
De alguna manera sí, porque bueno, es verdad que a partir de los 13 viví con mi padre, pero nuestra relación se fue complicando y a los 10, yo tendría 17 aprox, sí, sobre 17, pues yo descubro una traición que para mí fue terrible y se me cae un poco mi castillo de naipes, ¿no? Todo eso que has idealizado de quién son tus padres y en concreto en ese caso pues quién era mi padre. Y la convivencia entre nosotros se complica hasta un punto que por mi bien, decido irme de casa.
¿Tú te sigues llevando con la pareja de tu padre? Por la que por aquel entonces era
Sí. Es como una segunda madre para mí, sin quitarle el lugar a mi madre, evidentemente, pero es como una... Ha cuidado de mí. Tengo un hermano de esa relación al que adoro. Es mi... Sí, pues, no sé, es como un hijo para mí porque de alguna manera, como nos llevamos 13 años, pues he cuidado mucho de él. Y mi hijo y mi hermano son almas gemelas, o sea, es una cosa... Entonces a veces se me traspapela, ¿no te creas? Pienso en ellos como algo común, sí.
Y cuando te tienes que emancipar, ¿qué haces con 17 años?
Pues mira, para entonces había empezado a cantar en orquestas. Entonces, cuando alguna vez he contado que la música llega a mi vida y me salva un poco y es la que me permite, pues eso, pagar facturas a final de mes, tiene que ver con eso, con que yo me voy de casa y entonces, en ese momento yo estaba estudiando en la universidad, yo estudiaba educación, acabé la carrera, me costó, pero
pedagogía, ¿no?
La acabé, sí, hice educación especial. Uh-huh. Y siempre me ha gustado mucho, me ha interesado mucho eso. Uh-huh. Y claro, estaba estudiando tal, viví en casa de mis padres, por lo tanto no tenía esa necesidad de trabajar hasta entonces, pero ya cuando me voy, pues hay que pagar el alquiler, y como ya estaba trabajando en una orquesta, pues la música me permitió mantenerme en ese sentido.
¿Tuviste depresión?
Sí, profunda. Sí, sí, sí. Al principio no le pones nombre, no lo sabes.
Claro, con 17 además, 18.
18 ya y no lo sabes. Sabes que hay mucho dolor, mucha rabia, muchas cosas, muchos sentimientos y que no te encuentras bien, que me costaba levantarme de la cama, o sea, siempre cansada. Bueno, hay síntomas. Lo que pasa es que en ese momento no tienes la capacidad de saber. Y un médico me dijo lo que me pasaba, me pusieron en tratamiento y bueno, es verdad que esos primeros años hasta que decides ir al médico, tal, no sé qué, pues ya tendría unos 20. O sea, había pasado un tiempito. Y yo me di cuenta que yo creo que lo que me hizo ponerme las pilas y ir al médico y empezar a dar cambios en mi vida fue que mis amigos, que eran los que me habían estado sosteniendo todo ese tiempo, vi que estaban sufriendo. Sí. Porque yo había entrado como una rueda de auto, yo qué sé,
sí, sí,
compadecerme de mí misma y estas cosas que al final no te sacan de ese agujero.
Yeah.
Y un día uno de mis mejores amigos, y gracias, ¿eh? O sea, en ese momento le odié profundamente porque me dolió lo que me dijo, pero si no llega a ser por él, vete tú a saber dónde estaría yo. Y aquel día me acuerdo que me dijo, Leire, no te puedo levantar más. Mm. O sea, ya no puedo más. Mm. Por favor, ya. Y en ese momento me dolió mucho esa reacción porque no estaba acostumbrada, pero menos mal que me obligó a levantarme.
Ya, yeah, qué bien.
Sí.
Estamos hablando con Leire Martínez. Leire es cantante, lo ha sido durante mucho tiempo de uno de los grupos más importantes de este país, de La Oreja de Van Gogh. Hay un momento en este impasse que estamos contando que tú empiezas a presentarte a castings. Uh-huh. ¿Y qué pasa esto?
Oye, ¿es verdad lo que me han contado? ¿Que tus padres no saben que estás aquí? La mayor parte de mi familia no sabe que estoy aquí. Al final, cuando te dicen que no, ya no es, digamos, tu derrota. Es como, les voy a decepcionar. Pues yo necesito que hables con tus padres porque necesito que les comuniques que mi decisión es unánime. Eres una de las cuatro finalistas de mi categoría. Estás en Factor X y te va a ver bonita toda España.
Te va a ver bonita toda España.
Toda España. Pues sí, no sé si me vio toda España, pero sí, fue una súper experiencia. Hmm. Sí, sí. Qué recuerdos. 2007, madre mía.
Pues fíjate, un año después... En el año 2008, uh-huh, Amaia Montero decide dejar La Oreja de Van Gogh. En febrero de ese año te llaman para un casting. 3 días después te dicen, oye, que si quieres entras en La Oreja de Van Gogh. Tú ya les habías visto en sus inicios, ¿no?
A ver, es curioso cómo es a veces la vida, ¿no? Yo nunca he sido fanática así de nadie. He admirado mucho, sobre todo a muchas mujeres, han sido como referentes para mí, ¿no?, en la música. Pero... unos amigos míos concursaron el mismo año que La Oreja de Van Gogh gana aquel concurso Pop Rock San Sebastián. Y entonces yo recuerdo que en una de las eliminatorias, en una de las fases, en el John Play de Hernani, fuimos a ver a mis amigos y aquel día también actuó La Oreja de Van Gogh. Después, ya una vez que el grupo se consolidó y ese primer disco, Dile al Sol y tal, y uh-huh, se escuchaba en todos lados, claro, yo cantaba en una orquesta. Yo empecé también cantando canciones de La Oreja porque en la orquesta también cantábamos pues, los éxitos del momento, lógicamente, ¿no? Y después, a los años, pues casi al final, más o menos, en el 2006 sería, o 2005, La Oreja de Van Gogh grabó un disco que se llama Guapa y fue acompañada de una campaña con Seat. Mm. Y entonces yo en aquel momento me había separado del que era mi pareja. Juntos teníamos un coche que era un Seat León porque un amigo nuestro trabajaba en Seat. Y entonces, el que era mi pareja se quedó con el coche y me dio parte. Bueno, llegamos a un acuerdo y entonces con ese dinero yo me compré un Seat Ibiza.
¿Qué me dices?
Lo que oyes. Y entonces, al comprarme aquel Seat Ibiza, entré en el sorteo de unas entradas para ver a La Oreja de Van Gogh y las gané.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
¿Qué dices?
Lo que oyes. Y entonces me fui con ese amigo mío que trabajaba en Seat y una amiga mía que es... súper fan de La Oreja, ha sido súper fan de La Oreja siempre, Ainhoa. Nos fuimos los tres a la carpa de las universidades en Pamplona a ver a La Oreja de Van Gogh.
Pues fíjate lo que es que en el 2008 te llamen a ti y te digan vente con nosotros. Cuando tú entras en La Oreja de Van Gogh, ¿te dan rienda suelta o te dan indicaciones de cómo tienes que cantar?
A ver, cuando yo entro en La Oreja, yo creo que todo evidentemente estaba muy reciente. Por lo tanto, no solo el público estaba acostumbrado a Amaia, también mis compañeros, y creo que es algo lógico.
Claro.
Por lo tanto, en ese disco, pues claro que yo creo que al principio costaba escucharme. O sea, no lo digo en plan negativo, pero es normal, estás tan acostumbrado a algo en concreto Y nuestras voces pues son distintas, se pueden parecer en cosas, no digo que no, pero, pero son distintas. Entonces, sí que, bueno, hoy no se puede sonreír un poquito más esto. No se, bueno, sí que hubo indicaciones.
Yo en todas las entrevistas que te han preguntado, he estado repasando mucho estos días, todas las entrevistas en las que te han preguntado por ella, antiguas o recientes, siempre has hablado muy bien de Amaya. Siempre, siempre. ¿Intentaron enfrentaros?
A ver... Sí que ha habido, pues eso, la oreja de Amaya y la oreja de Leire. Y de alguna manera es una forma de enfrentarnos, ¿no? De alguna manera es dar a elegir o una u otra. Y es una perspectiva que considero que existe, que no me gusta, que no comparto, porque no me gusta ese enfoque, ¿no? De el conmigo contra mí, el ganar o perder, ¿sabes? Siempre es como que hay que elegir un bando. No me gusta, no la comparto. Creo que todos y cada uno de los personajes de esta historia formamos parte de la Oreja Van Gogh, de la historia de la Oreja Van Gogh, al margen de que yo ya no esté en activo con ellos. Yo voy a formar parte de la historia del grupo, igual que Amaya. Pase lo que pase, quiero decir. Amaya estuvo en el grupo, por lo tanto, ya forma parte de la historia del grupo.
Te has pegado 17 años.
Y yo también, eso es. Entonces, y mis compañeros, los cuatro, quiero decir. Entonces, las seis personas que hemos pasado por ahí formamos parte de la historia del grupo. Y eso no lo puede ni negar, ni cambiar, ni nadie. O sea, punto, no sé.
14 de octubre del 2024. La Oreja de Van Gogh comparte un comunicado en el que se dice: después de 17 maravillosos años, las trayectorias de Leire y La Oreja se separan. Ha sido una decisión dura y difícil, pero no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. ¿Por qué te vas de La Oreja de Van Gogh? Si es que te vas.
Yo no me voy. Se acaba... Y
se acaba este echan.
Se acaba, sí, se acaba. Quiero decir, sí, nadie me dijo literalmente, ¡vete! Bueno, hay formas de que se acaben las cosas. Y se acaba. Y yo acepto que se acabe, ya está. Porque ya está, porque no había opciones, evidentemente. Y porque además, creo que... A ver, yo he convivido, yo sé cuál era la temperatura dentro del grupo. Yo sé lo que estaba ocurriendo. No son cosas que pasan de la noche a la mañana. No es, y tampoco es, la cosa se va calentando y revienta. No, tampoco es eso. En 17 años, como podrás imaginar, han pasado muchas cosas.
Sí, es que además tengo entendido que tú hay un momento, es que son 17 años, es mucho tiempo, en el que dices, oye, creo que puedo tomar decisiones. Creo que, bueno, entiendo que, es que tú suelas participado en la composición de uno de los discos de La Oreja. Y entiendo que habrá llegado un momento en el que tú dijese, oye, yo quiero tener más peso en las decisiones que se toman en el grupo.
A ver, yo siempre he tenido opción a opinar y a decir, o sea, siempre. A mí nadie me ha dicho, bonita, tú calladita. Claro. No, jamás, claro. ¿Vale? Yo he opinado siempre, he dicho siempre. Creo que hay ciertas inercias y como ya he dicho más de una vez, yo llego a un grupo que ya está creado, que está en funcionamiento, que ya tiene unos roles establecidos, una forma de hacer. Yo, cuando entro al grupo, acepto esa forma de hacer. Quizá en el momento en el que yo acepto esa forma de hacer, yo no tenía la capacidad...
De decidir.
De decidir, porque no la tuve, porque consideré, bueno, eres la última en llegar, tal, con toda tu ilusión, con todas tus ganas, y nunca he sido de imponerme. Porque a veces, para poder imponerte, pues lo que se genera no me gusta.
Hay un momento en el que tú ya dices, oye...
Y entonces lo que en un momento dado para ti no es una línea roja, pues igual a raíz de tu aprendizaje personal, de tu crecimiento como persona y de los años que van pasando, pues de repente sí te parece una línea roja. Y entonces empiezas a marcar esas líneas rojas. Y yo entiendo que, bueno, pues no hay costumbre de que...
Quiero revivir un momento porque hemos dicho que el comunicado sale el 14 de octubre, creo que a ti te lo comunican 15 o 20 días antes. Una semana después de que te lo comunican, pasa esto. La radio no se pueden ver los vídeos, pero el público no está cantando por casualidad. Se hace mucho en los conciertos, pero lo hacían porque tú no podías seguir cantando.
Sí, sí.
¿Cómo es la conversación con el grupo después de este concierto?
No la hubo. Desgraciadamente no la hubo. Justo después del concierto no la hubo. Después sí nos reunimos, días después nos reunimos. A ver, a mí lo que se me comunica 15 días antes es que se acaba. yo no sabía exactamente el tema del comunicado. Sí que días después de este concierto, cuando nos reunimos, sí que se habla de, bueno, de crear un comunicado conjunto, y yo planteo que, bueno, que depende de lo que diga el comunicado, pues lo firmaré o no.
Tú no firmaste el comunicado.
Y yo no acabé por no firmar el comunicado, porque el comunicado que me mandaron, que lo recibí pues, prácticamente horas antes de que se anunciara, no me gustó. Ya está, no es que no estuviera de acuerdo con todo, sí, pero no me gustó. Y por lo tanto les dije, comuniqué que no lo iba a firmar y ya está. Y desde ahí ya nada más.
Claro, todos esos días Amaia Montero reaparece en un concierto de Karol G en Madrid. Y empiezan a surgir los rumores, Amaia Montero va a volver a... Hay dos periodistas que dicen y aseguran Amaia Montero va a volver a La Oreja de Van Gogh. Hace creo que escasos días ha habido otro periodista que ha dicho que tuvo una conversación con Amaia Montero y que dijo que estaba preparando su disco en solitario. ¿Tú sabes si Amaia Montero va a volver a La Oreja de Van Gogh? ¿Te importa?
A ver, a mí importarme no me importa. Lo que recalco siempre es lo siguiente. A ver, a mí... yo no sabía, nunca he sabido... si esas conversaciones han existido, si eso se ha acordado. Yo nunca he tenido idea de nada de eso. ¿Con esto qué quiero decir? Si se confirma que esto es así y que hubo esas conversaciones, pues me dolería saber que de alguna manera me han hecho la cama. Y creo que es normal, natural. Y eso sí lo viviría y lo sentiría como una traición. Como no sé si eso ha sido así, pues no puedo pronunciarme porque no lo sé. Si acaba siendo, pues habrá una parte que me molestará en cuanto a el hecho de que, claro, joder, si estaba yo ahí todavía, no hubiera sido más sencillo y más honesto haberme sentado y haberme dicho, venga, pues esto es lo que queremos, esto es lo que sentimos, oye, ya está, somos personas adultas, se habla y punto. En ese sentido sí me sentiría, o sea, sí que me disgustaría, no me haría gracia. Pero como ya no estoy ahí, quiero decir, yo ya estoy en otro lugar. Si eso acaba ocurriendo, pues será una decisión que han tomado ellos, la respetaré, si han considerado que es lo mejor para el grupo y para ellos, y adelante, porque creo que todos merecemos tener lugar.
Liria, a mí me desconcierta algo y estoy sacando una fotografía que le he hecho a las redes sociales para no equivocarme. Claro, y decía, antes te he dicho, tú nunca has hablado mal de Amaia, incluso con todos los rumores que han aparecido, creo que está siendo muy justa con todo lo que está pasando, que estás teniendo muy buena educación... que privado dirás o no dirás otras cosas, pero es que hace dos días tú has estado en varias entrevistas antes de estar aquí, has hecho un par de ellas. Amaia colgó una foto en la que, bueno, la descripción aparecía un verso. Ese verso dice, y es que empiezo a pensar que el amor verdadero tan solo es el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar.
Sí, es un fragmento de la canción Rosas.
¿Cómo interpretas esa fotografía?
Yo prefiero no interpretar, y te explico el porqué, porque no sé con qué intencionalidad lo ha hecho. Si ella confirma en algún momento que la intencionalidad de ese post es darme caña a mí, quiero decir, dar a entender que ella es ese primer amor y yo soy el que hay que olvidar, pues le diría que me parece muy mal que lo haga, que creo que yo no me he portado mal con ella y que no me merezco eso. Ahora bien, si no ha tenido esa intencionalidad, ¿para qué meterme en jardines? Quiero decir que no son míos. Ya está, o sea, punto.
¿Qué relación tienes ahora con el grupo?
Pues ninguna, la verdad.
¿Ninguna?
Ninguna, ninguna, ninguna.
Son 17 años, Leire.
Lo sé, lo sé. A ver, creo que ahora mismo estamos en un momento de muchas cosas. Yo creo que ninguno, ni yo ni ellos, esperábamos esta reacción que ha habido por parte de la gente. Lo creo profundamente. Yo tampoco la esperaba. No esperaba que con tan poquita información se generase tanto debate y tanta reflexión. No lo esperaba. Y supongo que ellos tampoco. Por lo tanto, yo creo que todos hemos necesitado y estamos necesitando de tiempo para, bueno, para reflexionar, plantearnos cosas. Me imagino, al menos en mi caso así ha sido. Y creo que en esos momentos pues todavía igual no es momento o lugar para que haya un acercamiento. Ya llegará, porque espero y supongo que llegará. Ahora, no lo sé.
Yo te veo muy bien. Y no nos hemos preguntado mucho en el estudio si era justo todo lo que estaba pasando. Y no me refiero porque haya alguien que te esté atacando. Uh-huh. No creo que haya nadie que te esté atacando. Pero todas las piezas del puzzle hacen que tú parezcas la dolida, la atacada, la... Y como que la banda tiene derecho a hacerlo porque lo original fue con Amaia Montero, cuando tú te has pegado 17 uh-huh. años con la oreja de Van Gogh. Uh-huh. ¿Cómo estás tú estos días? Porque vas a empezar también un proyecto nuevo,
sí.
Que entiendo que será muy ilusionante,
sí.
porque tú ya tienes un nombre, porque creo que también te mereces dar vueltas uh-huh. por España y cantar las cosas que tú tienes uh-huh. dentro, ¿no? Porque esto nuevo que vas a sacar lo tienes muy dentro, ¿no?
Sí. A ver, para mí están siendo días muy intensos, lógicamente, porque... hablar continuamente de una misma historia, pues no es agradable. Bueno, agradable, entiéndeme. No tengo ningún problema en hablar sobre mi verdad, sobre mi sentir. Porque mi verdad y mi sentir soy capaz de sostenerlos. Pero siempre hay mucho más ruido alrededor, ¿no? Y ese ruido acaba agotando. A mí me agota. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el decidir que mi nombre sea el primer single y esa carta de presentación sí que de alguna manera ha sido intencionado, y te explico el porqué. Yo sabía que sacara el single que sacara y hablara este single de lo que hablara, bien sea, me da igual, Los niños de África o Marte, uh-huh. Me iban a preguntar por esto.
Claro.
Y entonces dije, bueno, yo esta canción la escribo porque necesito validar un sentimiento. Porque cuando yo me siento a escribir... lo único con lo que conectaba en ese momento, que ya han pasado unos meses, pero yo en ese momento, en enero de este año, cuando me siento a escribir y digo, venga, quiero escribir cosas, me pongo a escribir y me cuesta mucho conectar con algo que no sea el dolor.
Claro.
Y entonces, al principio yo desterraba todas esas ideas, ¿no? Y decía, no, porque ¿cómo voy a hablar públicamente de esto? Porque no estamos acostumbrados a hablar de esa vulnerabilidad, de ese dolor, de ese enfado, de lo que sea, de sentimientos que a priori descartamos, ¿no? Porque no son políticamente correctos. Sí. Pero me di cuenta que o hablaba de eso o no era capaz de conectar con nada más. Y entonces dije, voy a validar estos sentimientos, les voy a dar su lugar. Voy a hablar de lo que estoy sintiendo. Y si ahora mismo estoy enfadada, pues lo voy a decir. Evidentemente no lo hice pensando que iba a acabar siendo una canción, pero necesité validar esos sentimientos y darles su lugar.
Yeah.
Y una vez que les di su lugar y acabaron siendo una canción que está en el disco, dije, pues creo que lo mejor es que salgamos con esta canción porque todo el mundo me va a hablar de esto. Por lo tanto, salgamos también con esto para poder cerrar este capítulo.
El viernes la escucharemos aquí en Antena y la pondré unos cuantos días. Oye, por terminar con algo agradable, ¿cuál es tu verdura favorita?
¡Uf! Casi todas. Mira, no, las coles de Bruselas. No consigo. Pero bueno, todo lo demás. Es que tengo un problema, que tengo pocas intolerancias.
¿Sí?
Y entonces, comer es uno de mis placeres y me gusta mucho comer.
¿Vuelves a Navarra pronto?
Sí. Estaré esta semanita por aquí y volveré para casa, sí.
Vale. Te tengo que contar una cosa que hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido al invitado que conteste una pregunta que le deja el anterior.
¿Vale?
Tú vas a tener que dejar una para el siguiente sin saber quién viene ni nada.
Ah, y vale,
puede
perfecto.
Ser, ¿cuál es tu verdura favorita o algo más profundo?
Vale,
genial.
El
último en pasar por aquí fue Joaco, un chaval de 16 años con TDAH. Te dejo esta pregunta.
¿Qué sintió cuando le dijeron que tenía que venir o que si podía venir?
Aquí, a la COPE.
Pues mucho, o sea, mucha satisfacción, mucho agradecimiento. Me estoy súper agradecida a este pedazo plan de promo que estoy haciendo. O sea, de verdad te digo que está siendo increíble. Y al margen de que esté siendo intenso, porque tengo que reconocer que es intenso y bueno, pues me está llevando como mucha energía, pero jo, qué bien que queráis escucharme.
Claro que sí. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta... ¿Qué necesitas para...? ¿Qué es aquello que te hace feliz?
¿Y a ti?
A mí el aprendizaje consigue hacerme muy feliz y mi gente.
Leire Martínez, ha sido un honor tenerte en el programa. He disfrutado muchísimo la conversación, te agradezco que hayas sido tan sincera y te deseo los mayores éxitos.
Millones de gracias, ha sido un súper placer.
Gracias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si yo te digo abril, tú dices ¡Ahorral! Llega abril Ahorral de MediaMar. Aprovecha las mejores ofertas con una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser por 599 euros. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la app.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
A ver, apunta. Mañana tienes una cita con Carlos Herrera porque se celebran los 25 años de Caja Rural del Sur y allí, directamente desde su sede en Sevilla, estaremos. Vas a conocer de cerca la trayectoria de esta entidad, que es referente en Andalucía, y su expansión a Portugal. No te lo pierdas, Herrera en COPE. Tienes que ser parte de esta celebración especial y estar con nosotros, claro. Allí te esperamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace unos días la Policía Nacional detuvo a 9 personas implicadas en un tiroteo entre familias de clanes enfrentados en la localidad de Plasencia, en Cáceres. Es un enfrentamiento que se saldó la vida de una pobre cría de 2 años. Ya sabes que todos los miércoles repasamos la Crónica Negra con Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Cuéntame.
Triste, ¿eh? Hiper triste. Mira, la víctima es una víctima inocente de 2 añitos a la que una bala perdida le dio en la cabeza y la mató en un tiroteo entre 2 clanes gitanos. Te pongo contexto. Hace 9 días, pues tenemos a los Loletes y a los Hilarios en Plasencia. Uh-huh. Parece ser que uno de los Loletes trabaja en un bar, en un prostíbulo y pues allí que se van los hilarios y se ponen a fumar. Y entonces el de los loretes le dice al de los hilarios, oye, que aquí no se puede fumar, ¿eh? Que esto está prohibido, que la ley dice que no. Y los tres dicen, aquí fumamos cuando queremos. Al final se enfrenta el trabajador del establecimiento a los otros y los otros le dicen, sal fuera que lo vamos a arreglar fuera. Sale fuera y le dan una paliza de órdago. Pero un palizón salvaje. Claro, imagínate un palizón de esas características en clanes gitanos que los loletes dicen, aquí no va a haber paz, no va a haber paz. Empiezan a comprar ahí balas, de todo, y bueno, la cuestión es que los hilarios parece ser que queriendo provocar a los loletes, pues lo que hacen es pasearse por el barrio de los loletes con un coche y van dos tipos como un poco bebidos. Lo ven los loletes y dicen, aquí están estos, pues venga, a tiros. Y ahí empieza una ensalada de tiros. Brutal, empiezan a gritar el resto de habitantes de la zona, que son casi todos de etnia gitana, que vienen los gitanos, que vienen los gitanos, cuidado, que vienen los gitanos. Y ahí empieza a haber tiros, a uno le dan en un pie, a la niña con su madre que quiere guarecerse en la casa de la tía, un tiro mal dado le da en la cabeza y la mata. Llegado a este punto, ahí huye todo el mundo y tal, la Policía Nacional detiene a 9 personas. De los loretes y de los hilarios, parece ser que se encontró el arma con el que se disparó a la niña, pero claro, ahora hay que ponérselo en la mano de alguien. Hay una persona en prisión provisional, el resto han quedado en libertad. Pero claro, mira, he hablado con el padre, que se llama Iván, con el abuelo de la niña, que se llama Iván, como él, y luego el abuelo está en prisión junto al hermano. El abuelo tiene un hermano y una hermana, los tres en prisión, y a su vez tienen un padre, es decir, que sería el bisabuelo de la niña. Todos en prisión. Iván, de 20 años, está que trina, porque claro, le han matado a la niña, y él, claro, quiere justicia, dice que no quiere venganza, que quiere justicia, pero como está haciendo declaraciones en los medios de comunicación y no quiere callarse, porque dice que es una vergüenza que haya varios en libertad y que no lo entiende y que quiere justicia, pues le están llegando amenazas.
Mira, me dicen una cuenta, me cago en la caja de tus muertos, que lo sepas, me tienes que hablar por cuenta falsa, perra chivata, los muertos de Tamaré, muertos de hambre, no sabes dónde estás metido. Y le digo yo, ¿quién eres tú? Y me cogieron y me bloquearon. Y me llaman por número privado todo el día llamándome.
Lo que han hecho, que lo vuelvo a recalcar, que tengan que pedir disculpas, 1000 perdones. Y nada, encima con amenaza y con ese orgullo que nos van a hacer daño.
Lo único que queremos, mucha justicia para mi niña de mi vida. Que no han matado a un perro, han matado a una niña de 2 años. Y encima me piensan amenazar para darme el pénsame y para llamarme para decirme, me piensan a darme amenaza, venga amenaza y venga amenaza. Es que son perros, ya está, son perros y sangre fría.
Has oído a Iván, de 20 años, y a su padre, el abuelo de la niña, que es el otro Iván. No paran de recibir amenazas de los otros dos clanes para que se callen. En el medio, Iván se calienta en un determinado momento y cuando se entera de que han dejado en libertad a alguno de los detenidos, enloquece, luego se disculpa, pero te lo quiero contar, enloquece y dice dos cosas que me parecieron extraordinariamente graves. Una concretamente. Dice que hay dos de los hilarios, los que estaban borrachos y pasaron con el coche, que están en prisión también, pero que tienen sus permisos, como tiene el abuelo de Camelia, al que has oído, habla en un permiso, y dice que los hilarios han pagado al médico de la cárcel para tener un parte de algún tipo de lesión o de algo que les permita salir en libertad. Luego carga contra el juez y le dice, el juez, te han comprado para poder salir en libertad. Claro, él luego se retracta de todo esto. Yo entiendo que estaba en los nervios de haber perdido otro. Joder, pierdes a tu hija de 2 años, macho, de un tiro en pues en la cabeza. Sí. Y claro, yo puedo entender los nervios. Pero estaba muy, muy caliente y está muy caliente porque piensa que va a haber venganza. Claro, en Plasencia están quemándose casas en los alrededores de la casa de la víctima y no se termina de entender muy bien quién está quemando estas casas. En cualquier caso, Alberto, reciben amenazas toda la familia y las amenazas a mí me parecen muy graves las que vas a escuchar ahora.
Que te vamos a... Que cuides de tus hijos, que cuides de tus espaldas, que no sabes dónde estás metido.
Una sorpresa, que nos vamos a llevar una sorpresa, que es mejor llevar tabaco que flores. excusa que, no, sí. Que me van a poner una caja de pino, que tu padre va a llorar mucho por ti, que cuides de tus niños, y yo por las noches no duermo, que me bebo refure como están viendo, y duermo por el día, por mi niño, porque me lo van a quitar un niño de un año, y yo no sé por qué han dejado caer dos sueltos, yo no sé por qué lo han dejado afuera, porque esos son los que van a venir, y tengo mucho miedo tengo de ellos, la verdad, porque tengo mucho miedo.
Mejor llevar tabaco que flores, ha dicho, ¿eh?
Bueno, básicamente le están diciendo que se lo van a cargar. Tiene un niño de un año, Iván, y básicamente lo que me decía es que tiene que tomar Red Bull por la noche para mantenerse despierto toda la noche para poder defenderse si vienen a atacarle, y que duerme durante el día. Y me dice, no tengo un duro, no me puedo largar de aquí, o sea, esta es la única casa que tengo. La familia no le puede proteger porque están todos en prisión. Pueden hacer turnos en el momento en que sale alguno de prisión con permisos para poder ayudarle y que él descanse. Ya. Pero la situación es de una enorme tensión en Plasencia, y el problema es que la experiencia, lo que me dice, que cuando hay pelea, lucha entre dos clanes gitanos y hay odio, suele haber venganza. Entonces vamos a ver qué es lo que acaba pasando en este caso, pero vamos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en alerta permanente en Plasencia ante posibles incidentes, Alberto.
Macho, qué historia, tío. Madre mía.
Sí, es terrible. Tengo otra que contar de Cádiz, pero va a ser otro día.
Bueno, pues lo dejamos para otro día. Nacho, hermanos, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Si piensa que a estas alturas ya lo ha escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera, en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo?
Pues mira, vamos a hablar de tecnología con Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Antes
muy bien.
De pasar a hablar de asuntos aranceles, Donald Trump, cómo están reaccionando las tecnológicas en los mercados, qué le han dicho, qué no le han dicho, publicas un artículo en el ABC. No sé si la gente recordará a Simón y... ¿Recuérdame el nombre de la mujer?
Silvia.
Simón y Silvia, dos consultores financieros que allá por el año... Bueno, recuerdo, 2010...
Pues 2018, creo.
2018 salen diciendo pues, que hay que invertir a tipo fijo. Lo que pasa es que salen en un vídeo en el que... Bueno, bajo los efectos de algunas sustancias.
Eufóricos de más.
Bueno, esa carrera ha ido degenerando, la verdad, hacia un punto en el que Simón, uno de ellos, está... ¿Por qué no me lo explicas tú, el fenómeno?
Bueno, pues esto es un fenómeno que no solo le atañe a él, pero que va creciendo, que es en stream, ¿no? En plataformas de stream en directo,
sí.
Pues gente que se degrada físicamente. Es decir, le pagan para que ingiera sustancias, o para que beba, o para que solo se alimente de comida basura y bebidas energéticas. Y detrás hay una comunidad que va pagando poquito a poquito, riéndole las gracias.
O sea, que Simón fuma crack en directo.
Claro, él recibe donaciones a cambio de que consuma estas sustancias y, pues ya te digo, vaya viviendo en primera persona y en riguroso directo, pues una degeneración física brutal. ¿Qué pasa? Que la comunidad que tiene detrás se escuda en que individualmente no son actos tan graves, ¿no? Tú al final pagas un euro, pagas dos euros, sí. Lo que sea, para que, bueno, pues de repente se pase una noche sin dormir. O, pues eso, de una calada de lo que sea. A lo que voy es que todos esos actos sumados pues están haciendo que una persona que es adicta pues esté a un paso de que tengamos que lamentar algo, ¿no?
Sí. Bueno, lo que le recomiendo es que lea el artículo que ha escrito Jorge en El País. ¿Cómo lo puede encontrar? Buscando en El País directamente Jorge Morla.
Sí, Jorge Morla del País, Simón y Silvia, si ponen, lo encontrarán.
Oye, es una historia.
Es un fenómeno que, por cierto, no solo le atañe a ellos, sino que va creciendo en el mundo, ¿eh? Mm. Hemos hablado de OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Que sí. Es esto de vender fotos sexuales. Bueno, esto está pasando también y es una de las peores caras del mundo digital.
Tremendo. Oye, aranceles, yo no sé si Donald Trump contemplaba esto, pero Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, que son las grandes tecnológicas mundiales, se conoce como las siete magníficas, han perdido 5,3 billones con B. Aunque sean de dólares, son billones de los nuestros, que son 5,3 millones de millones de euros en la bolsa.
Se dice prontito, ¿eh? A ver, hay un meme que se ha vuelto también muy viral estos días que dice que en 5 días Donald Trump ha expropiado más riqueza a los ricos que el comunismo en toda su historia. Y claro, ves las cifras.
Tiene cierto sentido, ¿no?
Claro. La verdad es que fuera de bromas, estos aranceles de Trump afectan profundamente al ecosistema tecnológico porque, bueno, si se quedan como están, tal y como están los aranceles ahora, van a causar tres cosas que son francamente malas para la tecnología, ¿no? Uh-huh. Que son, por una parte, dificultar el acceso a materias primas, van a encarecer la producción total. van a, en segundo lugar, hacer un fenómeno bastante curioso, que es la fragmentación tecnológica global.
Ajá.
Y luego, evidentemente, en un tercer momento, pues van a frenar inversiones y con ellas la innovación, ¿no?
Claro.
Tú nombrabas estas siete empresas, la cosa es que ves los gráficos y asustan. O sea, en estos cinco días, Apple ha perdido 520 mil millones.
Es una barbaridad.
Nvidia, 385 mil. Amazon, 262 mil. Bueno. En nuestro negociado más inmediato hay una consecuencia también muy directa, que es que se va a encarecer un montón el uso de la inteligencia artificial, incluso por parte del usuario, porque una de las cosas que va a subir mucho es el precio de los centros de datos, que son un poco la piedra angular de todo el sistema de IA.
Oye, yo leía, es que no recuerdo cuándo fue, si fue el lunes, es que ya ha pasado el tiempo, pero que decían cercanos a Musk y cercanos a Trump que Elon Musk va a dimitir de su puesto apenas tres meses de...
Pues más que un poco la tragedia, ¿no? Hay un divorcio ahí un poco a la vista. El otro día en un meeting en Italia intervenía por vídeo Elon Musk y decía que él estaba a favor de los aranceles cero, es decir, una crítica directa a las políticas de Trump. Lo cierto es que Tesla, la compañía de coches eléctricos de Musk, ha perdido 600.000 millones de dólares, es decir, casi un 50% de su valor bursátil desde que Trump tomó posesión. Y, bueno, lo que se está diciendo es esto, que va a dejar pronto este puesto que crearon para él en Dodge, que es esta empresa de eficiencia gubernamental. Sí. Bueno, hay un divorcio ahí a la vista que no creo, sinceramente, que vaya a ser amistoso.
Pero vamos por empresas a las que les pueden afectar los aranceles que usamos aquí en España. La primera es TikTok.
Sí.
Pesa, recordemos, una amenaza de prohibición en Estados Unidos que todavía no se ha cumplido.
No se ha cumplido. Lo que acaba de hacer Trump es dar una prórroga de 75 días a esta empresa china, a ByteDance, que es la dueña, para vender TikTok a un comprador estadounidense.
Recordemos que TikTok tiene, según Estados Unidos, vínculos con el gobierno chino. Bueno, según Estados Unidos, y es claramente conocido.
Sí, igual, sí.
Que Douyin es china y tiene. Y bueno, y es que la ley china creo que le permite al gobierno tener acceso directo a ciertos datos.
El Partido Comunista puede estar.
Claro, representa, dice Trump, y tiene sentido, un riesgo para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos, ¿no?
Claro. ¿Qué es lo que se especula un poco en los mentideros? Pues que a cambio de vender TikTok a Estados Unidos, Trump pueda aflojar un poco estos aranceles a China, que por cierto ayer volvieron a crecer más. Entonces, bueno, vemos otra vez una herramienta tecnológica que en realidad funciona pues una especie de peón en un tablero geopolítico, ¿no? Está claro que dentro de poco vamos a saber quién va a comprar TikTok. Se habló de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Se habló de Mr. Beast, que es el youtuber más grande del mundo. Bueno, algo me dice que pronto se va a saber.
Tú eres un fanático de los videojuegos. He oído que Nintendo, una de las grandes empresas de videojuegos, ha paralizado la venta de una consola nueva por los aranceles. Bueno, la semana pasada se anunció la Switch 2, pero está paralizado todo, ¿no?
Sí, la verdad es que yo estuve en París en la presentación.
Ah, sí,
Estuvo muy bien. La verdad es que Nintendo montó ahí un evento de la leche. Y además es que, te gusten o no los videojuegos, es un evento mundial, ¿eh? La primera Switch vendió 150 millones de unidades. Es decir, es la segunda consola más vendida de la historia después de la PlayStation 2, que marcó mucho a nuestra generación. Y ya te digo que esta Switch 2 pinta muy bien, pero al día después del anuncio, todo el mundo gamer se había puesto patas arriba y Nintendo tuvo que anunciar que suspendía los pedidos previos porque bueno, habían llegado estos aranceles. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que Nintendo las fabrica, las consolas, en Vietnam y Camboya. Habían movido allí la fabricación para evitar aranceles, pero ahora han llegado allí los aranceles.
Oye, ¿y Microsoft?
Pues Microsoft acaba de cumplir 50 años. Cinco décadas. Nació en 1975. Dos pollos, Bill Gates y Paul Allen, estaban fascinados porque en una revista habían visto que se hablaba de una computadora personal. En 1981, perdón, firmaron un contrato con IBM, que era la gran tecnológica de entonces, para hacer el sistema operativo MS-DOS. Y, evidentemente, en 1985 lanzan Windows, que es esta interfaz con la que todos nos hemos criado, que es fácil, ¿no? Que es amigable.
Sí. El campo verde, ¿no?
El campo verde, que con un ratón, ¿no?, y unas ventanas, pues nos ha permitido usar un ordenador como si fuéramos ingenieros de software, ¿no?
Pero es una de las empresas más afectadas por la caída en bolsa, ¿no?
Es de las más afectadas porque ahora mismo es la segunda o tercera mayor empresa del mundo, ¿no?, en cotización de bolsa. Ahora ya están otras cosas. Microsoft tiene Teams, tiene Copilot, que es una inteligencia artificial muy útil. Está muy enfocada en los servidores en la nube y, bueno, pues efectivamente se ha dejado 180.000 millones de dólares estos días. Madre mía. Cumpleaños un poco agridulce.
Escuchamos a Bill Gates, ¿te parece?
Venga.
Yo diría que la mayor tendencia hoy, incluso más que la geopolítica compleja, es la llegada de la inteligencia artificial. Es un poco raro hablar de esta compañía, que tiene 50 años, y pensar que la década más profunda e importante va a ser la siguiente. Y me sorprende que los políticos no estén hablando más de la inteligencia artificial, que es la próxima ola, y que no todos los países están pensando en cómo subirse a esa nueva era de la inteligencia artificial.
Decía también que la jornada laboral va a ser de 2 días a la semana.
Eso dice. Dice, con todos estos adelantos tecnológicos, como mucho en 10 años la jornada laboral va a ser de 2 o como mucho 3 días a la semana. Suena muy bien, sí, pero igual tiene unas implicaciones que no nos estamos dando cuenta, que no son tan buenas.
Bill, pásate por aquí por la radio a ver si... Bueno, en fin. Jorge Morla.
Vente, hombre, Bill.
Hasta el miércoles que viene, hermano.
Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, parece que el paracetamol está siendo usado indebidamente por un grupo de población al que podemos llamar joven, no lo sé. Se lo cuento enseguida. Denme un momento.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroën.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
¡Ah! Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.